Deportes.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Calor no hace, pero la noche y el día han venido muy, pero que muy calientes. Lo que ayer ocurría en Zorrilla tiene a la ciudad en un estado de indignación que pocas veces se ha vivido entre la sociedad pucelana. Minuto 49 de la primera parte, el Real Valladolid bota un córner, el balón sale rechazado del área, empala desde 35 metros Escudero y mientras el balón recorre la trayectoria entre su bota y la red, Ortiz Arias, un señor de Getafe, decide que no va a valer porque le sale de ahí pitar el final de la primera parte. Esto es Deportes COPE, hasta las 4 en el 101.2, hasta las 3 y media en el 104.5. En la realización, Leire Chorro. Arrancamos.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La ciudad se llena de estrellas. Vuelve a Valladolid el mejor pádel del mundo. Llega el Barceló Valladolid Master Trofeo Recoletas. Del 17 al 25 de junio disfruta de una experiencia inolvidable en el Caja Rural de Zamora Stadium de la Plaza Mayor. Compra ya tus entradas en worldpadeltour.com. Organiza Madison y World Padel Tour. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Ambilam, Tierra de Sabor, Cabidel y nos impulsa Junta de Castilla y León.
Atención superfans de Casimeritos. Justo Muñoz trae a Río Shopping a la auténtica enfermera Tania. No te pierdas esta experiencia única e inolvidable. Habrá sorteos, premios y descuento directo en todos los juguetes. Solo el jueves 18 de mayo a partir de las 5 de la tarde en Río Shopping. Los juguetes siempre en Justo Muñoz Toy Planet.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 19 de mayo, desde las 8 y media de la tarde, Cádiz Club de Fútbol, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguera Interiorismo, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Ortiz Arias, esos son los apellidos más pronunciados en Valladolid durante la noche de ayer y la mañana y mediodía de hoy, pues quizá después de apellidos como Derulo, hace ahora unos meses. Es un señor del sur de Madrid, de Getafe concretamente, que ayer le hizo un flaco favor a todos aquellos que defienden la integridad del colectivo arbitral a nivel profesional. Se cargó él solo, anímica y deportivamente, las posibilidades del Real Valladolid. Que sí, que en la segunda parte el Real Valladolid no jugó ni a las tabas. Estamos absolutamente de acuerdo. Pero a ver cómo rindes tú en tu trabajo después de haber sufrido un impacto que además sabes que viene provocado por un capricho y una injusticia por parte de quien se supone tiene que dirimir la suerte del partido durante 90 minutos, un partido en el que te estás jugando la puñetera vida y que un capricho de un árbitro tira por la borda. Ayer el Real Valladolid se hacía eco en su crónica ya de términos como mala película de miedo, malos efectos, sobreactuación, un partido grotesco, y Ronaldo también publicaba un tuit donde calificaba lo que había ocurrido como inadmisible, exigiendo explicaciones, diciendo que basta ya y generando un nuevo eslogan que ha adoptado el club, contra todo y contra todos.
Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Cambia de muebles, cambia de vida, cambia colchones, tu mesa y tus sillas. Cambia de muebles, cambia de movida, llega el tifón que te cambia la vida.
Tifón Hipermueble en Valladolid. Polígono Industrial Soto de Medinilla junto a Azucarera Acor.
Entra en tifón.es.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 19 de mayo, desde las 8:30 de la tarde, Cádiz Club de Fútbol, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, T. Al, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
¿Cómo es eso, Neil?
Corría el minuto 49 de la primera mitad. En un deporte como es el fútbol profesional, donde parece ser que el tiempo se convierte en algo mucho más relativo de lo que en su día dejó escrito aquel genio de la física llamado Albert Einstein. Porque en unos casos el tiempo acaba en un segundo concreto, para el árbitro, naturalmente. En otros casos acaba cuando al árbitro le apetece, y en otros casos, si hay que estirarlo un poquito más, a ver si conseguimos que Larry la dé con la mano y pitarle penalti en contra Mallorca, pues se estira. Porque el tiempo es eso. El tiempo en fútbol es una cosa absolutamente maleable, moldeable. El tiempo es algo que solamente es real durante 45 minutos. A partir de ahí, queda a criterio de un juez que habitualmente lo hace bien, que habitualmente aplica criterios lógicos y que habitualmente no genera ningún tipo de queja. Pero cuando esa variable, el tiempo, el añadido, queda en manos de alguien sin criterio suficiente como para intentar gestionarlo, pues pasa o puede pasar lo que ocurrió ayer en Valladolid. Porque analizar la última jugada del primer tiempo es muy complicado hoy, porque hay gente que defiende la decisión del árbitro, porque dice que el saque de esquina ya estaba o se ejecuta fuera del tiempo que él decidió añadir y que a partir de ese momento está facultado para señalar el final de la primera parte o del partido cuando quiera. A ser posible, el criterio arbitral dice que cuando acabe una jugada o cuando el balón esté en zona dividida y no vaya a tener influencia en ningún aspecto del juego. Pero esto es una regla no escrita, es una regla que hemos venido interpretando y asimilando a medida que han avanzado los años y hemos visto los procesos arbitrales como también han ido, entre comillas, evolucionando. También está ese sector de la afición, del público, de la opinión pública, no solamente de Valladolid, de España, del mundo, porque esto ha trascendido más allá de nuestras fronteras y las principales plataformas comunicativas de las primeras ligas de Europa, como son la británica o la francesa, se han hecho eco de lo que ayer pasó en el estadio José Zorrilla. Está la gente que está indignada, que lo entiende como una premeditación, como algo que se viene buscando y que se está intentando ejecutar, que es que el Real Valladolid sea incapaz de sumar esos 6 puntos que le faltan. Ahora, ojo, es muy complicado, ¿eh? Ahora es muy complicado, porque de repente el calcetín se da la vuelta y nos sacudimos las pelusas, o nos va a costar. Lo de ayer hace daño, hace muchísimo daño. Entonces, ¿qué camino tomar? ¿Cómo contarte lo que pasó ayer en el estadio José Zorrilla? Pues, dejando de lado a aquellos que defienden la teoría A, la de la autoridad y potestad del árbitro para señalizar el final de la primera parte del partido cuando él crea conveniente, y también dejando la visceralidad del grupo B, los de la situación premeditada y absolutamente con mala intención por parte de Ortiz Arias, pues he cogido el camino del medio y te voy a decir lo que me dice el corazón. Intento hacerlo desde la frialdad del informador, pero no puedo evitarlo desde la subjetividad del vallisoletano y amante del Real Valladolid. Y la conclusión a la que llego es que los árbitros tienen que estar capacitados para arbitrar. ¿Qué se entiende por arbitrar? Arbitrar no es solamente pasar las pruebas físicas de la ciudad de Las Rozas, tener dos apellidos chulos y que te quede molón, que ayer no era el caso, el traje que te dan. Tener ese estilo medio de torero, amenazante y sobrado para enseñar una cartulina amarilla. Hacer esos gestos casi perfectos que cuando salen en la foto o en una imagen estemos casi recreándonos viendo una estatua del arte clásico. Es algo más que eso. Es entender el juego. Y el juego, como todo, es absolutamente variable de un segundo para otro. Y si no entiendes el juego, es mejor que dejes el silbato a otro, las tarjetas te las quedes de recuerdo, que te las firmen tus compañeros y vete a tu casa. Y ayer Ortiz Arias demostró, con esa jugada y con otra que ocurre 4 minutos antes, que no entiende el juego. No entiende el juego, a lo mejor porque no ha jugado nunca. Espero que algún solteros casados se haya marcado, o que haya incluso, no lo sé, en categoría nacional también hecho sus pinitos, pero no me puedes venir a mí a contar que Ortiz Arias entiende el fútbol, entiende el juego, cuando decide aplicar la ley de la ventaja en un derribo del último defensor sobre el delantero. ¿Qué ley de la ventaja? Si mientras Larín se va al suelo y se levanta, ha perdido toda la ventaja que pudiera tener. ¿Qué ley de la ventaja? Una jugada que podría haber derivado, y a lo mejor no se hubiera producido la otra, en que el Sevilla se hubiera quedado con 10. Lerín, en esa jugada, es quizá demasiado honesto, demasiado deportivo. Intenta levantarse. Y se las pone al árbitro, como dicen, se las ponían a Felipe II. En bandeja. Eso, lo primero. No puedes entender el juego, porque no puedes entender el juego, cuando decides señalar, el final de la primera parte con la pelota viva cerca del área. Pero es que ni al que asó la manteca se le ocurre. Hay 1000 fotogramas ahora mismo intentando demostrar que el árbitro se equivocó y que el árbitro acertó. Hay 1000 opiniones de analistas diciendo, por un lado, más que se equivocó, otros intentando convencernos de que acertó. Incluso el que dice que acertó, luego le dice, no, pero es que 4 minutos antes comete su gran error. Que no me cuentes películas. Que no. Que un árbitro, un colegiado, un juez de una contienda, como quieras llamarlo, un trencilla, tiene que señalizar el final de cada periodo cuando el balón esté en una zona absolutamente inocua. Pero si es que es de cajón, es que es de evitarte problemas. Porque si ayer vale el gol de Escudero, en Sevilla se van a quejar, quizá con razón, de que prolongó el tiempo más de lo debido. Pero nadie va a buscar teorías conspiranoicas que, sin embargo, sí da pie a que busquemos aquí. Porque lo que hace ayer es de mal gestor y de mal árbitro. Porque ese problema se lo puede evitar, esperando a que acabe la jugada, porque la posibilidad de que el balón vuelva al área para él debía ser inexistente. Porque en cuanto despeja del lanzamiento de Monchu, el jugador del Sevilla, rápidamente levanta el brazo para indicar que aquello se acabó. Y es cuando aparece Escudero, al que le iba el balón, e igual que no decretan el final de la primera parte, hasta que el VAR les dice todo ok, José Luis, espérate a que la pelota esté en una zona no comprometida para señalizar el final de la primera parte, que es que lo tienes tirado, que es que te lo ponen a huevo. Que además el fútbol es el deporte donde menos casos como el que ayer se van a dar. Porque no hay triples desde el medio campo, ni lanzamientos a portería vacía como en balonmano. No hay. No te busques complicaciones y haz lo que te dicta el sentido común. Que ayer no aparece Escudero, pita. Pero que está Escudero, espérate. Espérate. Que a lo mejor el zambombazo va a la grada. Pero a lo mejor entra en la portería. No me quiero imaginar lo que tuvo que sentir ese hombre en el organismo en el momento que vio que la pelota de Escudero entraba. Es que no me lo quiero imaginar. A partir de ahí tiene la reacción del niño pequeño. Rabieta. Expulso a uno, me quito de encima a otro, llamo a la policía, me molesta todo, este quién es, identifíquese. A partir de ahí, o sea, la sucesión de calamidades es mayúscula. Y ese señor no está en condiciones de arbitrar profesionalmente la segunda parte de un partido. Porque no lo puede estar. Porque si los jugadores del Valladolid, sabiendo que habían sido las víctimas, salieron al campo como salieron, que parecían Blancanieves y los 10 enanitos, ese árbitro, sabiendo que se le va a mirar con lupa, que se van a acordar de buena parte de su árbol genealógico, que todo va a ser absolutamente reprochado, esté bien o esté mal, y que como cometa otro error, puede montar lo que no está escrito, no puede seguir arbitrando. Primero porque ha demostrado que no vale, porque no gestiona un partido, porque no ve más allá de lo que quiere ver. Y segundo, porque a partir de ese momento, ese árbitro va a tener emocionalmente un colapso tal que posiblemente se vuelva a equivocar. Y es que de hecho se equivoca, porque le anula un gol al Sevilla de auténtica risa. Que el Sevilla ni protesta, porque yo creo que el Sevilla estaba esperando una de esas. Estaba esperando un penalti en contra, o un gol anulado a favor, o un fuera de juego muy, muy, muy al límite. Y luego tenemos que buscar la otra variable, el VAR. ¿Por qué tenemos una herramienta tan valiosa, tan útil, y la usamos solo en 4 supuestos? ¿Por qué no le damos al VAR un uso que haga todo esto muchísimo más razonable, por no decir justo? ¿Por qué tenemos una gran herramienta multifunción y solo la utilizamos para golpear al Cayatas? No, si tienes un taladro, taladra. Si esa herramienta tiene lijadora, lija. Si esa herramienta tiene una bombilla, da luz. No la utilices solo para una cosa, que es una grandísima herramienta. Y posiblemente ayer el VAR o el árbitro del VAR le podía haber dicho: háztelo mirar. Lo que pasa es que esa decisión realmente no es evaluable desde el videoarbitraje. Pero te quedan muchas veces las dudas de si todo lo que tenemos lo estamos usando correctamente. Empezando por el cuerpo humano de los árbitros, es decir, el cuerpo arbitral, los árbitros físicos que están en el campo, y terminando por la tecnología, que parece que es que nos molesta tener que utilizar el VAR. Ayer, por cierto, el VAR concede el segundo gol del Sevilla porque este también lo había anulado mal. Vamos a ver cómo le cae todo esto al Real Valladolid. A mí no me da ninguna buena espina. Y si antes se me hacía muy cuesta arriba conseguir los 6 puntos que faltan, ahora me parece que sí tienen que aparecer 2 peores que tú. Porque el Real Valladolid va a acusar esto y mucho. Porque el problema es que si el viernes en Cádiz, donde ya montaron en su día la Mari Morena, al árbitro, que a ver cuál es la designación, pero tienen que estar todos diciendo: a mí no, a mí no, a mí no, a mí no. Si el árbitro pita algo a favor del Real Valladolid, va a ser por la que montó aquí Ortiz Arias. Yo te recomendaría que, sin olvidarlo, hagas caso a Pezzolano. Ayer Pezzolano entró muy triste, muy, muy triste, en la sala de prensa. Un Pezzolano que, por cierto, con los cambios estuvo de hacérselo mirar. O sea, si me tengo que encomendar a Plano y a Iván Sánchez por las bandas para intentar atravesar una línea de 5 en el centro, algo me está pasando. Algo me falta y algo no tengo. Resulta que dice que es que se le lesionaron 3 a última hora, en el último minuto del entrenamiento del sábado. Eso te pasa por entrenar el sábado. Quizá. Pero bueno, Pezzolano hacía esta intervención inicial en la sala de prensa.
Tengo que tener mucho cuidado, ¿no? Con lo que se habla y todo, estoy triste, triste. Triste, es un espectáculo de fútbol. Triste porque, a ver, Hugo obviamente me pidió disculpas, ¿sí? En el entretiempo. Triste porque lo dije la otra vez, ¿está bien? Entonces yo no tengo que tener cuidado con todo. Triste porque acá somos una institución, somos una afición, somos una ciudad que hoy, si bien en el primer tiempo merecíamos ganar o no, el primer tiempo fue un partido aparte. Fuimos superior al rival, a un gran rival, está jugando semifinales UEFA. 3 campeones del mundo tenían hoy en campo. Que a veces pensamos, pues juegan el jueves que viene, no vienen a jugar. No, es un equipazo Sevilla, individualmente un gran equipo. Primer tiempo entró más o menos entreverado, ida y vuelta, disputado. Faltando los últimos 15 o 20 minutos, creo que fuimos muy superiores, chances de goles claras, ¿sí? hasta que viene esa jugada que, bueno, hay un antes y un después, ¿sí? Nosotros somos seres humanos también. Los jugadores son seres humanos, todos los que trabajamos acá adentro, mismo la afición, ¿sabes? Entonces lo único que me tenía que preocupar era levantar ese vestuario porque nadie entendíamos nada, porque nunca nos pasó. Si me decís cuándo pasó, nunca me había pasado, sinceramente. Entonces, lo único que quería era levantar el vestuario, ¿sí? Olvidarnos de esa jugada, olvidarnos de eso, era otro partido. Y bueno, entramos el segundo tiempo, fue otro tiempo. Recibimos un gol, tuvimos distracciones. Pero, si se fijan, estábamos todos como indignados, tristes. Si se fijan, la afición no sabía si insultarnos a nosotros, si no sabía para dónde salir. Estábamos todos así, ¿sí? Realmente somos todos seres humanos y no lo entendemos. Como digo, nosotros no estamos jugando la vida, no estamos jugando el año en estos partidos. Y por un error de eso, y sí, te cambia el rumbo, te cambia todo. Así que nada, lo único que quiero es después de este detalle, de este error que hubo, estar todos juntos más que nunca. Saber que estamos juntos, la afición, la ciudad, los jugadores, la gente que trabaja acá adentro, estamos todos juntos para ir este viernes que viene, ir a Cádiz, ir a jugarnos la final. Y saber que vamos a estar todos juntos dentro del campo, a pesar de algún detalle que pueda haber. Porque nos están costando muchos puntos ya. Y esto no. Está bien, no me había pasado y no sé. No, la verdad no sé qué decir. Hay un antes y un después. Hay dos partidos, ¿sí? Anímicamente un partido, anímicamente otro. Y bueno, y el segundo tiempo también tuvimos chance de gol, no supimos convertirla, pero no. No sé cómo expresarlo, es algo nuevo, es algo diferente. Y me voy a quedar con el primer tiempo. Me va a quedar que a pesar de la baja que tuvimos ayer, el último día, tuvimos bajas increíbles los últimos minutos del entrenamiento. Y yo quería a los jugadores que estén al 100%, el que esté al 100%. David estaba al 100% y jugó David, hizo un gran partido. El chico hizo un gran partido. Y quería a los jugadores que estén al 100% que estén dentro del campo. Para que sepan eso también de los jugadores que no participaron por diferentes molestias, fue todo ayer. No piensen otra cosa porque fue todo ayer, ¿no? No hubo otra cosa. Y me quedo con ese primer tiempo que fue muy bueno. Fuimos muy superiores al rival, a un gran rival. Y el segundo tiempo, bueno, como te digo, después de una jugada y un antes y un después, que por más que sea el míster, por más que sea el entrenador, a veces es muy difícil de digerir y muy difícil de manejar todas las cabezas ahí adentro. Quisimos sacarlo adelante, pero bueno, es como un cristal. Después que te pasa eso, recibís un gol rápido, ya estás viendo fantasmas por todos lados y se te complica. Un señor me pidió disculpa. Hasta ahí, yo puedo hablar hasta ahí. Me pidió disculpa.
Y Pezzolano todavía no sabía que el club iba a responder a la actuación arbitral a través de las redes sociales y con un comunicado. En este caso, el comunicado es la propia crónica del partido, pero él tampoco buscaba que el club hiciera eso.
No, que son cosas muy, muy, a ver, se vio. Yo me quejo, a ver, por... digamos, pero me quejo con respeto, porque si no, digamos, si no puedo hablar sobre esto, es algo, digamos, pero por el club, no, yo no quiero nada del club, yo, digamos, que el club se queje o algo, ellos hacen puertas para adentro, hacen lo suyo, pasa que a veces no se muestra todo para afuera, ellos están haciendo lo suyo, hacen un gran trabajo, puertas para adentro, y hablan con los que tienen que hablar, pero lo único, yo de esto lo único que le pido, y se lo pido de corazón, a la afición y a todos los que estamos acá, que estemos todos juntos. Son los últimos partidos y saber que el rival está afuera, no está adentro. Apoyar a estos jugadores porque están dando la vida día a día. Quédense con el primer tiempo, ¿sí? Porque después hubo un antes y un después, anímicamente, mentalmente, que no es fácil. Por más que digamos que son profesionales, por más que digamos... Porque vamos a los básicos, ganan lo que ganan, son profesionales, tienen que olvidar, tienen que pasar. No es fácil porque estás jugando contra un gran equipo y te convierte rápido y no es fácil. Lo único que le pido es que estemos todos juntos, ¿sí? Y que lo tenemos que sacar adelante, ¿sí? Y lo mismo que le voy a pedir a los jugadores. El próximo viernes, y sí, va a ser una guerra ese partido y vamos a traernos los 3 puntos. Tenemos que traernos los 3 puntos, saber jugarlo. El Cádiz es un equipo durísimo, mucha bola dentro del área. Bueno, tenemos que saber jugarlo, ir a buscar ese partido y es la final del año. Y les pido estar todos juntos, ¿sí? Hasta el último segundo del último partido, que sabemos que hasta eso va a demorar.
Pues que también se pronunció fue el alcalde, pero primero lo hizo Ronaldo, textualmente. Dice, inadmisible lo ocurrido hoy en Zorrilla. Hasta ahora habíamos estado callados intentando reivindicar nuestra insatisfacción por medios oficiales, reuniones y peticiones. evitando hacer una exposición pública. Pero basta ya. Esto es fútbol profesional y exigimos explicaciones. Errores de estas dimensiones pueden cambiar toda una temporada. Pero que quede clara una cosa. Pelearemos contra todo y contra todos, porque somos el Real Valladolid. Nuestro equipo, nuestra afición y nuestra ciudad lo han dado todo y nadie nos lo va a quitar. Cita además a la Liga y a la Real Federación Española de Fútbol. Por su parte, la crónica del club dice que en Zorrilla se vivió este domingo una mala película de miedo, de esas que no te crees, porque todo, los efectos, la sobreactuación es demasiado grotesco como para convencer. Y el alcalde estuvo anoche en el tertulión del tramo final del tiempo de juego de la cadena COPE.
¿Estaba usted en el palco?
Sí.
Sí. Creo que está lesionado, que tiene una rodilla, que ha tenido un percance, ¿no? Pero estaba de todas formas en el palco.
Tengo una rotura del ligamento que une el cuádriceps a la rodilla y bueno, todavía tengo los puntos, estoy recién operado, pero sí he ido a ver el partido, sí.
¿Usted cómo reacciona en el palco? Cuando se produce esta jugada, ¿cómo reacciona?
Pues mal. Espero que no haya imágenes, porque probablemente pues no sean muy muy edificantes, ¿no? Reacciono mal, como todo. Bueno, como yo tenía a Matt Fena, era al lado, y Matt además se baja rápidamente al vestuario y ya ha debido tener más que palabras con el colegiado, ¿no? O sea que sí, mal, porque, bueno, incluso yo en ese momento realmente reacciono como el resto del estadio sin saber lo que luego he visto, ¿no? Que es que nosotros realmente en el momento de verlo no sabemos cuándo pita exactamente, ¿no? Pero es que al ver las imágenes, bueno, al menos por las que yo he visto en Dazón, el pitido se produce cuando el balón se dirige ya a la portería, ¿no?
Sí, lo cual es, sí, sí. La mano la tiene levantada, la mano la tiene levantada el árbitro, ¿es verdad?
Levanta la mano antes, no entiendo por qué, si levanta la mano no pita antes. Pero bueno, el momento de pitar, que es cuando los jugadores aperciben que el árbitro señala el fin del primer tiempo, porque con la mano puede hacer lo que quiera, pero si no usa el silbato, el juego está en marcha, pues es cuando la bola está prácticamente ya en el área pequeña, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo no he visto nunca nada igual, la verdad.
El árbitro admite su error. Habla con Pecholano en el arranque de la segunda parte.
Lo he visto ahora, lo he podido ver ahora en unas imágenes en las que conversa con Pecholano y le dice que se ha equivocado. Por otro lado, hombre, me sorprende, ¿no?, que hay por ahí gente justificándolo. En otros programas he oído incluso algún árbitro y demás justificar la acción cuando realmente pues es muy difícil de justificar y de defender. Tal es así que el propio árbitro reconoce el error. Pero bueno, a ver, yo no me quiero tampoco quedar en un error puntual. O sea, esto es al final es la gota que colma un vaso que está ya muy lleno. Es que 3 minutos antes hay para mí una clara expulsión de un jugador del Valencia en una acción en la que Larín...
De Sevilla, Badé.
Perdón, de Sevilla, perdón, que va hacia la portería y bueno, pues no señala ni falta. En fin, yo creo que, no sé, el Valladolid tiene tan mala suerte con los arbitrajes que a mí me gustaría recordar algún partido, yo no soy capaz de recordar ni en esta temporada ni en la anterior que estuvimos en segunda, en la que haya algún equipo que se queje de que ha perdido contra nosotros por errores arbitrales groseros. Es que no recuerdo un partido de ese tipo.
Pero usted cree que es una cuestión de suerte o realmente cree que realmente lo que se dice siempre en estos, que si hay una mano negra, que si no interesa que el Valladolid esté en primera, ¿todo esto de verdad lo piensa o no?
Vamos a ver, yo creo que el arbitraje en este momento en nuestro país está en claramente en cuestión, ¿no? En el mejor de los casos lo está porque su calidad no es acorde con la competición en la que se produce, ¿no? La Liga Española, hombre, pues que está buscando unos estándares de calidad en muchos aspectos y que cuida desde el color del césped hasta la iluminación de cada estadio, pues tiene un arbitraje que en el mejor de los casos no está a la altura y en el peor está bajo sospecha. Y está bajo sospecha por razones evidentes. O sea, que alguien aquí en este país se atreva a decir o a cuestionar la limpieza del arbitraje en España no es ninguna locura, ¿eh?, después de las cosas que estamos conociendo en los últimos tiempos. Entonces, yo lo que sí digo es que cuando los errores se producen casi siempre en la misma dirección, por no decir siempre, y los protagonistas son casi siempre los mismos, hombre, ya pensar en que es una cuestión de falta de calidad, ya, no sé, yo creo que ser un poquito ingenuos. El año pasado subimos a primera división siendo el equipo que más llegaba al área y el que menos penaltis recibía en contra. Y bueno, pues este año, si quieren, repasamos, pero yo estaba en Bilbao, sentado en el palco, hubo un penalti clarísimo de un jugador del Atleti, tan claro que lo vimos en la tele. Yo tenía a un directivo del Bilbao sentado a mi derecha y dijo, le llaman del VAR y pitan penalti. Pues no le llamaron. Y esto es así, y vamos a decir, todo el año. Entonces, lo de hoy simplemente es la gota que colma el vaso y, en cierta manera, es algo que esperábamos. Es decir, el estadio, que yo nunca, por cierto, nunca había visto el Zorrilla así, porque si hay una afición tranquila en este país es la del Real Valladolid, una afición que es educada, que es correcta, que no se exalta, porque no somos así. Pues hoy yo nunca había visto el estadio como lo he visto hoy. Era absolutamente, era un ruido tremendo de frustración y de indignación de la gente. Entonces, yo creo que hemos llegado ya a un punto en el que bueno, pues esto son demasiados errores. Fíjate si hemos llegado a un punto que hasta Ronaldo se ha decidido ya a emitir un comunicado.
¿Le parece suficiente? Porque claro, Ronaldo escribe un tuit ahí después de estar callado mucho tiempo. ¿Le parece suficiente lo que hace el club, lo que hace Ronaldo?
Vamos a ver, Ronaldo, yo lo he hablado muchas veces con Ronaldo, con Marc. Ellos siempre han mantenido la tesis de que la mejor manera de abordar este problema era hacerlo por los cauces, digamos, de más cordialidad y más oficiales con la Liga.
Usted no es de esa corriente.
Yo lo respeto, no, yo lo respeto, porque al final, mira, al final el dueño del club es Ronaldo y el que se juega su patrimonio es Ronaldo. Y yo entiendo que él, con su equipo técnico, toma decisiones y dice, yo creo que lo mejor es discutir esto en privado y me consta que así lo han hecho y que han ido a reuniones y que han ido tal. Yo lo respeto enormemente, pero, a ver, resultado no ha dado, eso es evidente, ¿no? Entonces, yo entiendo que él hoy ha tomado una decisión que es cambiar la táctica.
¿Pero por eso lidera usted, abandera usted esta mano dura contra los árbitros? ¿Por eso dice, voy a...?
No, yo tengo una mayor libertad probablemente, ¿no? A mí no me sancionan. Y bueno, tenemos al entrenador...
¿Lo hace para...? ¿Y quien piense que lo hace para ganar votos, qué le dice usted?
Pues el que diga eso está claro que no me conoce. Yo no pienso en los votos cuando hago estas cosas. Yo siento este club, soy de este club desde que nací. Yo he ido al viejo Zorrilla a pasar frío. Mi familia trabaja en el club. O sea, es que no me conoce quien diga eso. Entonces, y hay otra cosa que me saca de quicio, que son las injusticias. Es decir, esto yo entiendo que somos el Valladolid, que no somos el Madrid, no somos el Atlético Madrid, no somos el Barcelona, somos una ciudad de 300.000 habitantes. Esta polémica hoy, pues bueno, ocupa el espacio que ocupa y mañana se ha olvidado. Si esto le pasa al Madrid, le pasa al Barcelona, le pasa al Atlético Madrid, tenemos portadas de aquí hasta el día del juicio final. A nosotros pues nos harán el caso justo.
Bueno, perdone, está usted ocupando un espacio importante ahora mismo en la radio. Y en la tele le hemos...
Es verdad. Sí. Y os lo agradezco, y además creo que hacéis, en este caso, hacéis un trabajo por la limpieza de la competición. Porque una liga como la Liga Española no puede estar en esta situación, Es decir, no puede ser que haya este nivel. Ya digo, vamos a quitar, digamos, la mano negra. Vamos a admitir que estos simplemente sean errores. Pero, hombre, es que lo de hoy es un error de tercer mundo. O sea, esto, una liga como la Liga Española, que quiere, asomar la cabeza y que toma como referencia, por ejemplo, yo siempre pienso en la competición americana, ¿no? En las grandes ligas, la NBA, la NFL, etcétera. Esto es inconcebible en una liga de esos niveles, ¿no? Y yo hablo a veces con Tebas, hablo con gente de la liga, les digo, oye, si la liga no es capaz de que el arbitraje tenga un estándar de calidad equiparable a las otras cosas que queréis hacer, planteaos seriamente qué estáis haciendo, porque realmente es que no da el nivel, no lo da, lo siento.
Son las palabras de Óscar Puente, alcalde ahora mismo de Valladolid, hasta ver lo que decide la ciudadanía en las urnas el próximo domingo, día 28 de mayo. Ayer estuvo en directo en el tertulión del tramo final del tiempo de juego. La cosa va a ir a mayores, se va a enredar y de repente el miércoles ya verás cómo desaparece por completo. Nosotros nos vamos, son las 4 en punto de la tarde, decir que el Real Valladolid de básquet ganó Albacete y que el Atlético Valladolid está muy cerca de conseguir el objetivo de la permanencia después de su victoria en Pontevedra ante el Cisne.